name is Juan Luis Rodriguez, and I'm interviewing my father, Isidoro Rodriguez, in Capula, Texas. He is going to speak about life in Middle Capula and surrounding ranches from 1912 through 1934.
You're going to Texas. Y él trabajó 15 años de marquetero. Y se cambió para Milete, Texas, condado de la sal. Y se puso a rentar tierras para sembrar. Y comenzó a sembrar durante 20 años en Milete, sembrador. Ahí me crié yo, como de la edad de 6 años hasta la edad que tengo ahorita, a 64 años.
Bueno, usted se crió en Milete, Cotuila, Texas, en el condado de La Sal. Ahora, ¿me puede decir algo de la escuela donde fue, de sus maestros y cómo eran ellos y la escuela?
Sí, sí puedo decirte algo, de acuerdo. Yo fui a la escuela 3 meses por motivo de que estaba muy lejos. Iba 5 millas del rancho al pueblo y se vinieron los tiempos malos de frío y ya no pude ir. Estaba muy lejos. Entonces mi papá dijo, bueno, pues no vas a la escuela. Entonces ponte a trabajar, a ponerle comida a los marranos, a leñar vacas, echarle comida a las mulas, que trabaja. Más después yo te enseñaré a que agarres el arado para guardar la tierra.
Bueno, ¿y me puede decir de los caminos y guaínes o carros que tenían? ¿Cómo hacían para viajar en ese tiempo de su juventud?
Sí. En ese tiempo teníamos guaínes y viajábamos a la provisión, a Dile, a Cotula, en guaín, a Milet, a traer la comida y la ropa. Y en 1924, mi papá compró un carro Moro aquí, y ya era más fácil viajar. Aquí íbamos a San Antonio, a Laredo. Las carreteras, que son los caminos, eran caminos de tierra. Había uno corto, pedazos pavimentados, pero en San Antonio, como Santa Rosa y el Atay Comer. Y de ahí para allá era mucho más fácil vivir.
Bueno, y ahora de la siembra, ¿me puede decir a qué cosecha sembraban, qué clase y qué métodos usaban en sembrar, como el arado, tractores, etc.?
De la siembra, pues sembramos algodón, maíz, frijol, sandía y otras cosas más, de verduras, poco. Y usábamos el arado para bordear la tierra y la sembradora para sembrar la semilla. Y calaveras para cultivarla. Teníamos bastantes vacas, 30 vacas lecheras, 20 marranas que criaban marranitos, y mucha carne, gallinas, mamá, criaban muchas, guajolotes, había mucha abundancia de comida, no me quejo, comida había bastante, nomás de que las cosechas las pagaban muy barato, llevábamos el maíz a vender al pueblo, cuando levantábamos la cosecha, y había un comprador en Milete, y vendía, era lo duro, muy poco dinero. Y parte del maíz, alzamos bastante en una bodega para comida para las mulas. Teníamos 16 mulas de trabajo y con esas hacíamos la labor.
Bueno, y ahora de los bancos, ya salió a bancos, aunque y las tiendas, cuando iban a la tienda, a qué pueblo iban, qué mercancía les ofrecían en la en Puebla y cómo hacían los pagos para las compras.
No, en íbamos a Guile, había bancos, y ahí todavía, ahí era donde depositaba papá el dinero, pero no nos fiaba, ni sacábamos crédito. Mamá juntaba 50 docenas de blanquillos, porque tenía muchas gallinas, y con eso íbamos a la tienda a Guile, de los Amachao, y allí compraba el mandado, que necesitaba como café, azúcar, harina y sal, era todo lo que necesitábamos, porque en el rancho teníamos además comida. Mi mamá vendía los blanquillos, eran 50 docenas por semana, a 8 centavos docena, y con eso comprábamos ropitas y lo poquito que nos faltaba.
Bueno, y ahora los plazos de comunicaciones entre la gente y los pueblos, ¿tenían teléfonos o cuál era el primer teléfono que había en el pueblo? Y bueno, y de los trenes, ¿a dónde correteaban? ¿Se paraban allí en el pueblo o qué hacían los trenes?
Pues teléfonos en los ranchos no había. Luz, tampoco. Las luces eran, pues, sin lámparas. El hombre que tenía el teléfono era el hombre de la tienda, Willie Robinson. Allí es donde había teléfono. La línea del tren sí, ya había. Y había tipo y plataforma donde embarcaban pacas de algodón, sitios donde estaban para embarcar allí, vagones y todo eso. De lo demás, ahora se acabó, no hay nada, no hay tipo, no hay pueblo. Bueno, el pueblo de Milete ya no es pueblo, ya quedó solo. Por motivo de que la gente se empezó a retirar, porque ya no hallaba tierra de renta, como entraron en tiempo de que tenían que usar tractores, y después, bueno, el programa del All Bank, más que los gente sembradora, pobres que no tenían, pues no hallaban tierra, tuvieron que irse a los pueblos, más cercanos o más lejos, porque ya. Y yo fui uno de ellos, me vine de Pacotula, y ahora aquí estoy.
Bueno, ¿y me puede contar de historias, leyendas o historias de tesoro que le contaron ustedes, su padre, su abuelo, amigos o vecinos?
Sí, te voy a contar una que me platicó un amigo de Vitoria, años pasados, cuando yo estaba mediano. El señor ese platicaba que él estuvo en un desenraigo y como 5 o 6 nacionales de México estaban en ese trabajo de desenraigo. El desenraigo era de un americano y los puso a trabajar allí. Entonces uno de los mexicanos de México se halló un tesoro de dinero o de plata o algo. Y no les avisó a los compañeros de trabajo, solo que este se vino para el rancho del americano y le dijo que se había hallado un tesoro. Le dijo el americano, ¿dónde? En el desenraigo. Bueno, préndete el tiro de mulas y un guayín, y esto hace una lona. Y se fueron en un guayín, los dos, el americano y el mexicano. Sí, allí estaba, donde lo dijo el mexicano. Con toda la tierra, entonces vamos a cargarlo al guayín. Cargaron al guayín y se lo trajeron para el rancho y lo dejaron en la casa, en un cuarto, y le echó llave. Y el mexicano le dijo, bueno, mi parte. Dijo, sí, dijo, yo te voy a dar, vamos, está, yo te voy a dar tu parte. Pero primero vamos para el pueblo. Se vino para el pueblo, para la tienda. Y le dijo, ¿quieres, escoge algo que te guste? No, dijo, no, ahorita no quiero yo nada. Pero bueno, entonces, si no quieres, dijo, yo voy a escogerte algo para ti. Fue y cortó un pedazo de metate con unas 8 yardas y se las dio. Dijo, toma esto. Dijo, ¿y esto para qué? Dijo, este es, este metate es para que te busques un lugar que te guste y te ahorques. Dijo, no, dijo, yo quiero mi dinero, la mitad. Dijo, pues, ¿sabes qué? Ese dinero era tuyo, pero esa es tu parte que tú alcanzas y que me vaya al rancho. Mi papá, Martín, me contaba de otra historia de su abuelito, que venía siendo mi bisabuelo. Allá en aquellos años fue revolucionario en México, digamos, del gobierno. Y en aquellos años había muchos indios. Y él fue mandado por otro que había cometido un delito, un general o algo de otros batallones. Entonces a él lo mandaron con una carta a la Ciudad de México, donde estaba el mero jefe, que lo mandaba a pedir allá, porque había habido un mal entendimiento o un crimen, algo malo que habían puesto allí. Y él llevaba esa carta a caballo a la Ciudad de México. En el camino donde iba, no iba a gusto, porque lo habían mandado a él a la Ciudad de México. Eso pensaba él. Entonces él abrió la carta. Y abriendo la carta, él pues ya era de delito. En la carta leía poco y decía la carta, tan presto como llegue esta persona que va a caballo, fusílenlo. Ese fue el traidor. Entonces, él no tuvo más que romper la carta y buscar el campo de los indios, al rumbo donde él sabía dónde estaba el campo de los indios. Bueno, ya al llegar cerca, se encontró un indio cautivo que hablaba español. Le dijo, oye, compadre, ¿a dónde vas? Dijo, pues los vengo a buscar a ustedes. Dijo, muy mala suerte para ti. Dijo, porque si mis compañeros te ven, te matan muy pronto. Entonces dijo él, bueno, dijo, es la única escape que tengo. Dijo, aquí con ustedes. Bueno, entonces ven conmigo. Te voy a llevar a presentar con el jefe. Fue al llegar al campo, se le echaron todos encima, escupiéndolo y echándole tierra y tironeándolo, y querían bajarlo del caballo, y el cautivo los calmaba hasta que vino el jefe. El jefe los apaciguó. Entonces queremos saber si es verdad de todo lo que dice. Le dieron una daga, entonces que se cortara un pedazo para que la sangre saliera de un brazo, y tuvo él que cortarse y presentar la sangre, que él venía con todo su corazón y la sangre, él derramaba sangre por él. Entonces se quedó con ellos en el campo. Al
corto tiempo, a los meses, le dijo el cautivo: compadre, dijo, la muchacha del campo vecino, esa muchacha te quiere. Dijo, pero ¿cómo sé yo que ella me va a querer? Dijo, muy sencillo, yo te digo, anda en tu caballo y lo amarras cerca del campo y entras a platicar con el indio. Y si la muchacha viene y le quita el bozal y le pone el metate en el pescuezo y lo persoga, le da agua, dijo, es tu novio. Entonces, bueno, cuando la muchacha le quitó el metate y lo persogó al caballo y le dio agua, la india se sentó junto a él. Ya era su novio. Después salía a robar de noche, maíz o chivos o marranos o lo que hallaba a los pueblos. Se pintaba y la india salía con él a caballo. Tuvo un año y al año dijo, ya es mucho, ya quería desistir. Entonces no tuvo más que en una plática le dijo al cautivo que él quería ya venirse, que ya no quería estar ahí. Dijo, bueno, dijo, yo te voy a encaminar, pero de noche, de día no. Espera que oscurezca, Dios, yo te saco fuera del campo. Oscureció y lo sacó fuera del campo y se vino para Texas.
Bueno, y me puede contar una historia de su abuelo Marcial y de los guaynes cuando trabajaba o algo.
El año de 1800 pasó lo que platicaba mi abuelo Marcial, que trabajaba con una compañía de patas de algodón de los gobiernos en carretas con bueyes de San Antonio a Laredo. El tiempo de camino, 2 meses, llovía mucho. En ese tiempo los caminos eran veredas. Esta batallaba mucho en Río Nueces cuando oscurecía, hace corrales con carretas, encerraban los bueyes, les daban de comer nopal, los cuidaba. Los indios querían robar los bueyes, pero ellos los cuidaban. Eran 50 hombres, 25 de a caballo armados y 25 en las carretas con los bueyes. 10 años trabajó hasta que se retiró del trabajo de la compañía. Compró 2 mulas y se puso a sembrar, a rentar labores. Sembraba maíz, frijol, sandía, otras cosas más, vaca, marrano, chivo, gallina, todo lo de un rancho, y esa fue la vida de él. El rancho era en Seguín, el condado de Guadalupe.
Bueno, y ahora de los bailes, las costumbres que estaban en los bailes, ¿me puede decir algo de eso, de las celebraciones y fiestas, cosas así de divertirse?
Sí, en aquel tiempo se divertía uno bastante en los ranchos. Yo y mis hermanos
y mis amigos. Había mucha gente en los ranchos. Hacían baile, 4 o 5 millas, en redondo, fuera o más lejos. Íbamos a caballo, a los bailes. Y los bailes que hacían los rancheros, por las casas, no eran suficiente grandes, chicas nomás para las familias. Hacían un patio grande, casi todos los más de los rancheros tenían un patio para fiesta. Lo limpiaban, lo regaban y ponían unos mecates con unas puertas, bastante lugar para las familias. Ponían banquillas, sillas, todo para sentarse, botes. Bueno, como es un rancho, como se alcanzaba. Y dejaban un lugar para entrar a bailar. Y las mamás llevaban sus chicas, los papás, todos. Y luego ponían un bastonero que cuidara la orden de los rancheros, hombre de experiencia, cuidar a la orden. Bueno, iba uno a nombrar las señoritas a bailar, tenía que portarse muy bien, normal, muy bien, y las nombraba, decía, gusta usted señorita bailar una pieza conmigo. Si le decían sí o no, no se arrancaba para atrás. Si decía sí, bueno, a bailar. Y así, ¿no? Y si bailaba uno muy afilado con una señorita que le gustaba, entonces las mamás se las llevaban. No, no querían que... Eran muy delicadas. A mí me gustaban mucho los bailes en los ranchos. Pues se ponía muy bonito, se me hacía muy abusado, porque usaban lámparas de kerosene y las colgaban en los mezquites y ponían mecates, colgaban bastantes lámparas de kerosene. En ese tiempo no había electricidad, pero se divertía uno muy bonito los bailes. Los músicos eran violín y guitarra. A veces era acordeón y guitarra, pero tocaba muy bonito, muchas piezas bonitas, y a veces cantaba, hacía dos canciones muy bonitas. Después, ya cuando papá compró el Moro Tí, el año 1924, el Moro Tí nuevecito, le costó $500. Entonces sí veníamos a los bailes, a los pueblos, a Cotula, a Dile, a Piesol, a las fiestas, a los 5 de mayo, el 6 de septiembre. Entonces era ya más diferente. Pero como quiera, no dejábamos ir a los bailes rancheros, pero hacíamos muy bonito. Aunque otro día tenía uno que bañarse, porque traía tanta tierra que no se aguantaba uno solo, pues era una polvadera.